tiburones me siguen. Los tiburones me siguen y me tengo que mover. Si supieras dónde estoy, con hambre y frío y muy lejos de ti. Tiburones me siguen y me tengo que mover. Si supieras dónde estoy, con hambre y frío y muy lejos de ti.
Escuchando a Celina Font, así es, haciendo Cartagena.
Celina Font, nuestra invitada de esta última hora.
Hola, hola, hola.
Cantante, actriz, alguien que está metido con los derechos de los artistas. Bueno, ¿cómo te va, Celina?
¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias por
ahí,
la invitación.
Escuchando este tema Cartagena de tu nuevo EP, Quererte Tanto, que acaba de salir. Este proyecto que, bueno, que hiciste con un colaborador así muy, muy cercano, que es Horacio Gómez.
Sí, así es.
Y que tiene ahí la participación póstuma de Marciano Cantero, el Enanito Verde, y de Edgardo Cardoso. Bueno, y vos que venís un poco del palo de la actuación, ¿no? Bueno, también cantás.
Sí, efectivamente. Bueno, hay gente que lo sabe, gente cercana que lo sabe. Es algo que yo hice hace mucho tiempo y fue, de hecho, lo primero que hice. Lo primero que hice fue cantar. No mucha gente lo sabe. Y bueno, ahora toda esta movida y este proyecto es una vuelta a algo que la verdad es que me hace muy feliz.
Bueno, cuéntame tu vida. ¿Viviste un tiempo en Guayaquil?
Sí, sí, viví en mi pubertad, digamos. Desde los 12 años más o menos hasta los 15 viví en Guayaquil con mi familia.
¿Tus padres qué hacían o qué hacen?
Mi mamá es arqueóloga y de hecho a ella la convocaron allá para abrir una escuela de arqueología. Fue en una época en la que, bueno, fue el final de la dictadura acá y, bueno, había como problemas para poder seguir en Rosario. Yo soy rosarina y bueno, a raíz de esa propuesta que le hicieron a mi mamá, fuimos toda la familia para allá. Mi papá era hijo de carpintero y se dedicó toda la vida al negocio de las maderas. Y bueno, en su momento pudo también armar su negocio vinculado a las maderas allá en Guayaquil.
O sea que ninguna vinculación artística con tus padres.
Bueno, yo tenía una tía que era pianista, Y mi papá era muy histriónico, así que...
El carpintero histriónico.
Claro. No, era muy, muy... Era un gran contador de historias. Yo lo recuerdo muy vívidamente toda esa parte porque era realmente muy histriónico y yo siento que hay mucho que vino de ese lado. Y también su gran amor por la música, así que... bueno, creo que...
¿Murió hace mucho tu papá?
Mi papá sí, murió en el año 2000.
Bastante. Sí. Celina Font, aquí en Flores Negras, Quererte Tanto es el título de este EP. ¿Por qué sacar un EP? ¿Por qué apostar a la música en tiempos que, la verdad que hay tanto, que es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu decisión? Porque tampoco tenés una fecha de presentación, tenés que armar la presentación.
Estamos en eso, creemos que será seguramente en septiembre. Y ya
¿tenés que formar una banda o son los que grabaron?
No, tenemos la banda, ya está formada, puedo mencionarlo si querés.
Obvio, sí, claro.
Que está Sebastián Lara en bajo y contrabajo, Patricio Carposi en guitarras, Santiago Zulman en piano y teclados y Juani Salaberry en batería y percusión.
Mirá, justo nos vinieron a tomar algunas, mirá, Pibilón, y mirá los apuntes de Celina Font. Ella que esto es muy minguito. Muy bien, es mi estilo ese.
Claro. Es que no, yo no tengo a mano los anteojos, entonces si lo tengo que leer del celular, estoy más en problemas todavía.
Bueno. Por ahí se dice actriz que canta y escribe. ¿Es así o es cantante que actúa y escribe o autora?
Y si esto sigue así, definís? El hilo conductor para mí siempre fue la actuación. Siempre es lo que... Mi vida se organizó alrededor de la actuación. Y bueno, si bien cantar fue lo primero que hice, una vez que empecé a trabajar como actriz, todo se organizó alrededor de eso. Yo escribo también, he escrito un par de guiones, una película que se estrenó hace... No soy tu mami, una película que dirigió Marcos Carnevale hace unos 4 o 5 años, año 19, prepandemia. Pero bueno, ahora estoy con esto y en este año tan particular que yo sentía que era un año como muy de sequía y bueno, yo ya venía retomando mi proyecto como cantante y bueno, me pareció que este era el momento para lanzar esto porque, bueno, primero porque me hace bien, porque me hace muy feliz y segundo porque, bueno, precisamente algo que comentábamos antes, estaba como una pausa con la actuación porque la verdad es que no hay tanto trabajo, es la verdad esa. Entonces, bueno, me pareció que tenía el tiempo, tenía la disponibilidad, le podía dedicar energía. Y bueno, es algo que, bueno, también lo estoy retomando en un momento en donde cambió mucho el negocio de cuando yo arranqué. No existían las plataformas en primer lugar. Entonces también es todo un mundo nuevo, ¿no? Porque es una forma de distribuir la música que...
Totalmente distinta. Sí.
O sea, que me impresiona eso, ¿no? Que fue hace 15 días el lanzamiento del disco y la verdad que tuvo muy lindas repercusiones, modestas, bueno. Modestas repercusiones, pero...
Hasta el día de hoy.
Pero lindas hasta el día de hoy. Y bueno, muy muy aprendiendo.
Grabaste todos temas nuevos, excepto un bolero muy famoso. Hay millones de versiones de Espérame en el Cielo. Hay una versión muy famosa de Mina, hasta Andrés Calamaro tiene una versión.
Sí.
¿Por qué elegiste este?
Soy fanática de ese bolero. A mí me gustan mucho los boleros y en este momento sentía que es uno de esos boleros que siento que todavía... se pueden cantar, porque siento que hay algunos boleros que tienen letras
claro,
que...
claro, la cosa de género, sí.
No sé si de género, como que no me siento muy representada, ¿viste? Y hay algo de...
Igual Espérame en el Cielo, sí. es una letra,
dramático.
¿No?
Dramático.
Es dramatiquísimo. Sí, a mí me gustan los bolerones así dramáticos, me gustan.
Thank you.
primero. Espérame que pronto yo me iré. Allí donde tú estés, espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y la vida es tan corta que no basta para nuestro idilio. Yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, que allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido.
Celina Font, Espérame en el cielo.
Qué linda versión, ¿eh? Qué linda canción. Qué impresionante. Bellísima. Bueno, Quererte Tanto, que es, también es una canción, ¿no?
Sí, sí.
¿De dónde viene esa cosa romántica, digamos? ¿Te gusta la música romántica?
Sí, sí. Me gustan mucho los boleros. Hay canciones que son, que están como, que se montan sobre la tradición del bolero, porque son canciones inéditas. Quererte Tanto es interesante la letra, porque habla de una mujer que le habla a esa pareja, a ese varón, pero no de una manera como muy amorosa, sino como que lo hace cargo de que es la persona que la está como hundiendo. Entonces,
como un varón tóxico, digamos.
Claro, claro, claro. Y me parece que está, en ese sentido, es una letra que tiene, que me pareció diferente y que tiene como que dice cosas diferentes a lo que se suelen decir en los boleros.
Ahora, en este momento, no se me ocurre un título, pero ¿qué hacemos con esos boleros o tangos que hemos cantado tanto y que ahora son incómodos de cantar?
Lo que está ocurriendo, que en realidad o no se pasan o se contextualizan.
Claro, o se contesta.
Hace poco estaba, alguien pasó aquel tema que es muy bonito, ¿no? Que dice, la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es una frase tremenda, tremenda.
Y la cantó Sandra Mianovich, sin embargo, la grabó.
En su momento.
En su momento.
Claro. Sí, bueno, claro, porque en ese momento estaba bien.
Nos vamos deconstruyendo,
nos vamos
hombres
deconstruyendo,
y mujeres.
Claro. Nos vamos deconstruyendo, no, pero lo raro es que alguien la grabe ahora. Ahora, ¿cómo haces para tomar esa canción? Que yo creo que es hermosa, pero que tiene un texto que quedó un poquito anacrónico, ¿no?
Está lleno de temas así. A mí me pasa con los Beatles, que tienen un montón, sí, de temas que son... Yo los amo, los siento todo a nivel letra, música, todo. Y es difícil a veces, porque decís, uy, ¿qué está diciendo acá?
Yo creo que todo es válido si se lo pone en contexto. Me parece que hay que explicar algunos temas. Lo que pasa es que hay algunos tangos, sobre todo, que son demasiado violentos.
34 sí. Puñaladas,
ni no, no, es una apología de un crimen.
Sí,
pero lo que pasa es si lo pones en contexto, decís, bueno, esto es un repertorio lunfardo, que siempre es un estilo dentro de la cultura del tango que tiende a exagerar. Es así.
Claro. Es un poema de la década del 30.
Es un poema de la década del 30. Pero digo, hay un poema lunfardo más contemporáneo de Luis Alposta, que es hermoso, tremendo, que se llama Tres Puntos, que es la historia de un tipo que se suicida y que queda como cuando encuentran el cadáver, hay una boleta del PRODE con tres puntos. Como el tipo, lo último que hizo, dice, bueno, si saco 13 puntos, la cosa cambia, y ni siquiera eso. Pero bueno, es así. Yo creo que por eso es tan apasionante la cultura popular y la música popular, porque uno escuchando las canciones, los boleros, los tangos, el rock, el blues, uno puede un poco hacer un mapa del devenir de una sociedad, ¿no?
Sí, son ante todo son documentos.
Sí, sí, sí. O el, pero también
y retratos.
A otras
sí.
Artes, el cine
sí,
también.
Totalmente.
Trabajaste en grandes producciones, en tele, en cine. ¿Cómo encaraste esto, lo musical, en esta etapa de tu vida?
Totalmente independiente. Y eso es lo lindo también, ¿no? Porque la sensación de poder llevar adelante un proyecto sin depender tanto, obviamente que tenés que invertir y tenés que remar un montón de cuestiones, pero también hay algo en particular que me gustó mucho de este proyecto, que es esta sensación de poder hacerlo sin estar dependiendo de que alguien te dé el dedito okay. Para arriba. Obviamente que la forma de hacerlo no es en los tiempos en los que se hace por ahí una producción que tiene una financiación X y plazos pautados. Acá esto fue todo como, ¿no?, en momentitos y de la manera que se fue pudiendo. Pero bueno, hay un valor también en eso. Está bueno. Yo lo disfruté mucho. Y también la puesta en... a disposición de todo lo que pasó con plataformas, toda la producción de las fotos y de todo eso. Bueno, fue también un proceso muy muy rico, en donde yo, bueno, me estuve involucrada en todo.
Claro, vos trabajaste en como decía Mariana Fossati, en Superproducciones como Campeones, que fue sí. Un super éxito. Y ahí quizás un pequeño engranaje de una maquinaria, ¿no?, que aparece todos los días. Impresionante.
Sí, 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 sí.
¿Y acaso vos solita con tu proyecto?
Sí, bueno. Sí, con el caso con el productor musical que fue Horacio Gómez, actualmente Sebastián Lara, que es el bajista y contrabajista de la banda con la que vamos a tocar, es quien está como organizando toda la parte de producción del vivo. Así que digamos, sola, ¿no? Porque yo soy cantante, no soy música para
es que no existe el trabajo solitario.
No, por supuesto, es todo en...
Dijiste pero es bolero y apareció Lara, digamos.
Claro, exacto. Sí, es un proyecto, la verdad, colaborativo, es una buena forma de definirlo. Y bueno, la verdad que quienes estamos involucrados, estamos muy contentos.
Muy bien, Celina Fon, Quererte Tanto es el título de este EP. Bueno, cuando tengas ya definido el vivo, avísanos y difundimos.
Por supuesto.
¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te identifica más? ¿Flores Perdidas, Luna Amarga o Luna Gitana?
Creo que Flores Perdidas porque...
¿Por qué?
Porque tiene como otra... Es otra otro planteo. Tiene como unas pinceladas de rock que me parece que les van a gustar.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Celina, por la invitación.
Fon, aquí en Flores Negras, ¿eh? Flores Perdidas, de su flamante EP, Quererte Tanto.
Si volviéramos atrás, volvería a comenzar de nuevo. Trataría desde un ángulo diferente. La distancia fue dolor, el silencio una daga oculta. Y no pude despertar de allí. Y ahora son flores perdidas, no llegaron nunca al corazón. Y yo mandé flores mi vida, pero no tocaron corazón. Se desenvuelve en el día, yo funciono bien. Pero siempre hay una noche gris, una noche profunda, que ahora son flores perdidas. No llega.